Este programa se viste de gala para recibir un gran, grandísimo actor argentino, Arturo Bonin. Hola Arturo, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Muy bien, gracias. Y más sobre la bajo la protección de Larrea. Lo escucho a Larrea y me emociona, sí, y me vuelvo a mi infancia.
Viste lo que es monstruo. Que además, para que te presente la rea al programa, que te presente la rea al programa, qué sé yo. Dice, mira, vas a Maradona y dice, mira, vas a jugar al fútbol. Sí. ¿No? Fulano, es lo mismo.
La verdad que sí.
¿Cómo venís llevando la historia del aislamiento y todo eso?
Y sí, con paciencia. Siempre digo, yo soy un tipo acostumbrado, somos una pareja acostumbrada a estar mucho en casa, trabajando inclusive en casa, ¿no? Uh-huh. Salgo a laburar nada más cuando tengo teatro o cuando tengo una filmación, pero ordinariamente estoy en casa concentrado, laburando, haciendo cosas, esta vez más cosas, porque tenemos que asumir la limpieza de la casa, que no es sencillo, que uno la va descubriendo a medida que la necesidad te va empujando, ¿no?
Sí, sí.
Tenemos frases acá con mi mujer que decíamos, qué razón tenía mi vieja, la casa no se termina nunca en la limpieza, cuando terminás de ensuciar algo tenés que volver a limpiar y volver a ensuciar.
Qué bárbaro. Sí, bueno, nos ha pasado a los que estamos acostumbrados a andar por la calle, a salir a comer, al teatro, al cine, a la cancha. Se nos hace más difícil, me parece, ¿no? Pero bueno, hay que hacer un poco de... cuando uno repasa tu historia profesional, se encuentra con extremos, ¿no? Digo, por lo menos para mí son extremos. Ajá. Qué sé yo, desde Shakespeare, sí, hasta, no sé, el Mano Santa está cargado.
Sí,
¿no?
Sí.
¿Cómo funciona eso? Esto habla muy bien de vos como actor, en primer lugar. Pero ¿cómo funciona en tu cabeza? ¿Qué es el Mano Santa está cargado? ¿Es el comienzo? ¿Es tratar de lograr, qué sé yo, popularidad bien entendida? ¿O es por ahí una necesidad económica? Así que, mira, tengo que trabajar porque tengo que comer.
Mira, hay de todo en eso, pero en este caso en particular te cuento que para mí fue un placer poder estar al lado del Negro Olmedo, un tipo al que yo admiraba, un tipo, claro, al que conocía, al que lo había tratado y demás. Y se propició esto, y fue un trabajo que hice con mucho placer, con mucho gusto. Y te cuento algo que es personal, es que es como una anécdota que un poquito va a ilustrar esto. Cuando me llama para hacer eso, Hugo Sofovich, me dice, bueno, una colaboración, que esto, que lo otro. Sí, sí, cómo no, además con Alberto, es maravilloso. Y cuando va a arreglar mi representante, dice, bueno, el bolo menor, porque esto lo puede hacer cualquiera. Y se enoja mi representante, y le dije, no, por favor, donalo a Alpi, o donalo a alguna institución, pero yo quiero estar ahí. Y que tiene que ver con eso, esta profesión, como dice Pepe Soriano, que no es una profesión, que es un duro oficio, se aprende diariamente, y de todo se aprende para poder pararte arriba en un escenario y después decir con cierta, claro, coherencia un texto de Shakespeare, ¿no?
Claro, vos venías, incluso habías hecho, qué sé yo, Bairoletto, sí, algunos temas... Los Dueños del Silencio eran cosas muy... Estoy viendo cosas que hiciste antes del, sí, lo puse el Mano Santa, porque el Mano Santa la verdad que era un fenómeno, Olmedo, ¿no? Eso nos hemos divertido todos. Pero digamos, siempre Arturo Bonin fue un actor de programas contestatarios, de un programa con bajada de línea, con una ideología muy clara.
Sí, siempre tratando de ser un testimonio de mi época. Además, el Mano Santa viene también es como una herencia de otra historia de amor, donde yo es un personaje, un homosexual que no había salido del placar, digamos,
claro,
que no estaba asumido como tal. Y el director de esta película fue asistente de dirección de varias películas de Olmedo. Y el director había sido Hugo Sofovich, y me dijo, mira, le quiero hacer un homenaje a Américo, Américo Ruiz de Zárate. ¿No harías tal cosa? Por supuesto, le dije, además con Olmedo, con este tipazo, fenómeno, sensacional. Sí, no hay ningún problema. Una cosa está encadenada con la otra, casi siempre. Y siempre tratando de reflejar lo que me pasaba y lo que pasa en mi época. Eso es lo que yo pretendía, de alguna manera. No de una manera tan clara como lo puedo explicitar en dos líneas, pero que tiene que ver con algo que te está empujando desde adentro, ¿no?
me meten a mí siempre en un lío cuando me preguntan qué me gusta más, si la radio, la tele o escribir.
Ajá.
Particularmente a mí me gusta comentar fútbol en la cancha, en radio o en la tele.
Lo sé.
Eso es lo más lindo de mi laburo. Pero si yo te meto en un lío si te pregunto si te gusta más la radio, perdón, la tele, el teatro o el cine.
No es un lío, no. Son distintas facetas de una de un mismo esquema, ¿no? Uno arranca en el teatro y el teatro siempre es el primer amor, o sea, para los que arrancamos ahí es el primer amor. Si a mí me dan a elegir, yo prefiero estos viajes de una arriba de un escenario, donde son una hora y media, dos horas de estar en un otro lugar. Cada vez que arrancamos una función, yo abrazo, beso a mis compañeros y les digo buen viaje. Esto es un viaje.
Claro. Eso aparte es viaje. Ahí, eso es claro, es vivo, puro, es entonces, prueba y error, adrenalina.
Totalmente, es aquí ahora, y es mandarse con un esquema previo, obviamente, pero no tenés red, ahí te tenés que mandar. Lo otro es mucho más artesanal, uno nunca decide nada, está más mediatizado, tenés un director o un compaginador en una película, o tenés un director de cámaras en televisión que va determinando qué es lo que prioriza o no. Pero el teatro es de los actores.
No, en la tele y en el cine podés repetir la escena, esto es algo que yo supongo, ¿no? Podés repetir la escena hasta que quede bien, qué sé, o hasta el director le parezca que está bien.
A los ojos de quién, a veces uno termina de hacer una escena y dice, bueno, ya está, y viene el director y te dice, no, me haces otra.
Claro.
Sí, pero a mí me pareció, no, pero yo querría que en tal momento, porque justo atrás se coló tal cosa, o hay un pequeño fuera de foco, entonces uno nunca determina qué es lo que va y qué es lo que no va, siempre hay alguien que está por encima. En cambio en el teatro estás jugadito ahí. Fanego, gran amigo, dice, el teatro es de los actores, el cine es de los productores y directores, y la televisión es de los anunciantes. Entonces esas son las preguntas, digamos.
Totalmente.
Por ahí viene la mano.
O sea, y pensaba también, ya que hablaste del teatro, digo, hacen, ponele, una obra dura un año o dos años y hacen todas las noches lo mismo. Eso achica, digo, todo lo mismo, la obra, ¿no? La misma letra, la misma escena. Digo, ¿eso achica el margen de error o no?
No, lo que aumenta es el descubrimiento y la posibilidad del vértigo de ojalá esto me salga como me salió ayer.
Claro.
Ojalá. Y cuando no te sale así, te frustrás. Hay un reportaje en un programa de televisión del actor estudio, donde un actor dice que le preguntan qué hace usted cuando llega al teatro, porque él priorizaba el teatro, y dice, y lo primero que hago es leer la escena que seguramente cagué el día anterior. Es que ese es real.
Qué locura.
Pero a lo mejor el público no es que se equivocó, se cayó y demás, no la pudo sostener desde adentro, que es el lugar desde donde tenemos que sostener las cosas, ¿no?
A los tipos que qué sé yo, yo te nombré el fútbol porque es lo que más conozco, pero los grandes actores, los qué sé yo, los grandes periodistas, son gente, suele ser obsesiva con su laburo, suele ser muy detallista, suele ser estar en los mínimos detalles, casi un hincha pelota.
Totalmente.
¿Vos sos así?
Sí, hay rituales, por ejemplo. Yo llego al teatro y tengo que tener el camarín, tengo que tener mi lugar, tengo que tener la complicidad establecida con mis compañeros de trabajo y demás, y encontrar esos pequeños mojones que te van llevando a un estado determinado. Por eso cuando vamos a arrancar digo buen viaje, porque uno va haciendo un recorrido hasta que llega un punto donde dice, bueno, ahora estoy jugadito acá. Y jugar a suerte y verdad. Y sí, en ese sentido soy bastante hinchapelotas, pero no es calculo, no lo pude corroborar, nadie me lo dijo por ahora, que tengo mal genio ni nada por el estilo, pero trato de ser meticuloso en eso y de contener a otros y a la vez ser contenido. Es un juego muy, muy delicado el que se da. Y cuando uno encuentra un buen compañero de trabajo, y bueno, eso es placentero, es decir, bueno, me siento acompañado en esto.
Estamos hablando con Arturo Bonin en Rezo por Vos, estamos dando un flor de lujo. Me río, estoy viendo la persuasión. Ajá. Hasta ahora lo único que vi de vos fue una foto.
Sí, Bueno.
Mandó capítulos, ¿no? Tampoco quiero spoilear, pero digo, lo único que vi de vos fue una foto.
Sí, bueno, mucho más no hay, hay un par de escenas nada más, porque ese, digo, es el protagonista.
Claro.
No es el protagonista, pero hablan siempre de él, es el que no está.
Es genial, es una genialidad eso.
Bueno, esas son las trampas a veces de los productores. Te llaman para una película y te dicen, mirá, hablan todo el tiempo de vos, ¿eh? Sos el protagonista, y pero se me ve dos veces. Bueno, pero sos el protagonista.
Tal cual.
El público no te va a olvidar.
Don Armando.
Don Armando,
Don,
sí.
Don Armando, claro.
Un venido a más, digamos.
Sí, un nuevo rico.
Un new rich, sí. Que se instala en un country, que es empresario. Como son todos empresarios.
Viste, ayer hablamos, son todos empresarios y son todos, como eran, que jubilados. El jubilado, la jubilada, el empresario.
Sí, los rótulos, no son personas, pasan por otro lado ahora.
¿Cómo?
Las definiciones.
Vos también he escuchado, he leído definiciones, no sé si decir políticas, pero tenés una mirada sobre la sociedad. ¿Cómo ves lo que pasa en términos de política, en términos de cómo están las cosas? ¿Te gusta lo que pasa?
Está muy confuso todo. Hemos tenido durante mucho tiempo, durante 12 años prácticamente, un gobierno en una dirección y vino otro gobierno, otra mirada, otro punto de vista sobre la realidad, a dar vuelta a todo esto, a complejizarlo, a mi entender. Hay algunos que dicen que vinieron a traer soluciones, pero las soluciones fueron, el remedio fue peor que la enfermedad, creo yo. Y donde no está contenida la gran mayoría de los laburantes, no estamos contenidos porque estamos atravesando esta época de pandemia y los que estamos volcados al teatro precisamente o a esta suerte de refugio. Para muchos es un refugio porque no hay producción televisiva, no hay cine, no hay posibilidades, ahora fácticas, pero en algún otro momento económicas, no se podía producir ni nada, buscamos como refugio el teatro. Y los actores que estamos refugiados en el teatro no tenemos recursos en este momento más que subir a lo mejor alguna obra que hayamos hecho o hacer esta nueva modalidad de teatro en tu casa y transmitirlo por streaming y demás. Y es bastante complejo. Bastante complejo.
¿A vos te cortó algo? ¿Te agarró en medio de algo la pandemia?
Sí, yo venía de Mar del Plata de hacer una muy buena temporada con Nelson Rueda, con Un Instante Sin Dios, está acá Susana me apunta, Un Instante Sin Dios, y teníamos programado ya los tres primeros meses, o sea, abril, mayo y junio, una gira con proyección a más. Y bueno, se cortó todo y ahora estamos ahí en la espera, en la tensa espera.
Sí.
Pero haciendo cosas, por lo pronto tratando de empujar la persuasión y,
claro,
y haciendo un radioteatro por Zoom con los teléfonos personales que va a Radiográfica y en Radiográficas en la mezcla. Ya tenemos 5 capítulos para esto y tratando de instalarlo eso como un recurso más, ¿no?
Sí, esto de la persuasión además tenía ya unos años, ¿no? Digamos, formaba parte de todas las cosas que estuvieron paradas durante los 4 años de la gestión de Lombardi.
Sí. Hace 5 años que lo hicimos. Bueno, acá la tengo a Susana que ya te puede contar con más lujo de detalle todo eso.
Ah, mirá. ¿Qué lujo de detalles de la persuasión?
Tanto de la producción, claro, como de la puesta en el aire y demás.
Ah, buenísimo.
Tengo la fortuna de cohabitar con la protagonista. Esto es de verdad.
Ah, mirá que bien, claro.
40 y algo de años con ella.
Sí, vi.
Es uno de los récords, creo.
Vi. Bueno, está bien, pero a veces cuesta encontrar, pero cuando uno encuentra hay que quedarse.
Por supuesto, eso es ella. No, además, te digo, es placentero. Nos gusta trabajar juntos, hemos empezado...
¿Lo hicieron juntos muchas veces?
Sí, hemos trabajado mucho en teatro, sobre todo. En teatro, inclusive en las tres últimas oportunidades, yo como director, ella como actriz, con proyectos que los hemos conversado, los hemos discutido y demás, y muy placentero. Y una de las cosas que se colgó este año, se postergó para el año que viene, era un proyecto donde habíamos elegido una obra donde habla de Cecilia Grierson, que es la primer médica argentina.
Sí.
Y una de las fundadoras del movimiento feminista en el 1930 y demás, del primer congreso. En fin, que con ideas con respecto a nuestra contemporaneidad y a nuestros antecesores, ¿no?
Voy a hablar con Susana. ¿Puedo?
Bueno,
Arturo, ¿te molesta?
No, ¿te la paso?
Sí, por favor, te mando un gran abrazo.
Un abrazo enorme.
Gracias.
Gracias por la nota.
Arturo Bonin, gracias a vos. Susana Kart es la esposa de Arturo Bonin.
Hola,
Susana, bueno, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, chavo,
buen día.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, gusto de saludarte.
Recién, para mí también es un gusto.
Recién te preguntaba...
Escuchaste Radio Nacional.
Ah, mirá qué bien.
Sí.
Recién hablaba con Arturo acerca de trabajar con tu pareja. Algunos lo ven como una dificultad, ustedes han trabajado mucho juntos.
Sí, la verdad que sí, para mí es un gusto trabajar con Arturo, de distintas maneras, ¿no? Hemos trabajado como actores juntos, hemos hecho una gira de 3 años prácticamente por todo el país, desde Jujuy hasta Ushuaia, hasta algunos años, saliendo todos los fines de semana y haciendo pueblitos de 2.000 habitantes y grandes ciudades también. Y ahora que Arturo se ha dedicado más a la dirección, o aparte, o en la dirección, hemos trabajado juntos y la verdad que yo siempre digo que Arturo es un muy buen director de actores, él saca lo mejor de la gente y de mí particularmente, yo siento que él saca lo mejor de mí como actriz, así que tengo confianza absoluta en él.
Vos sabés que estoy mirando La Persuasión, vamos a decir a la gente, La Persuasión está en la TV Pública todos los días 0:30, está muy tarde, pero a partir del lunes va a estar en la plataforma Contar.
Exactamente, sí.
Bien, todos los capítulos, son 8 capítulos.
8 capítulos,
lo
sí.
Lo escribe una amiga muy entrañable que es Keika Halvorsen.
Es nuestra hijada, Keika.
Ah, mira.
Fue nuestra primera, cuando ella vino del sur.
Claro, ella es
de
Calafate.
Hace unos cuantos años. Fue su primer trabajo fue asistente de dirección nuestra en un espectáculo de Teatro por la Identidad.
Claro.
Así que desde ese momento la hemos adoptado a Erika, porque realmente es una chica, digo chica porque es chica, ¿no? Muy talentosa y muy trabajadora sobre todo. Todo
sí.
Lo que tiene hoy en día, que es una muy buena posición dentro de lo que es el arte de escribir, lo ha ganado con laburo, ¿viste? Con mucho laburo. Así que bueno, la queremos muchísimo. Y bueno, y ella fue la receptora de una idea que yo tenía, más que una idea era una sensación, ¿no? Es decir, lo que me pasaba es que me indignaba mucho y me enojaba y sentía una cosa de mucha impotencia frente a ver cómo la transformación que había en la gente a través de la manipulación de los medios, ¿no? De cómo toman una noticia cualquiera y la transforman, ¿no? Y la ven desde otro lugar y bueno, y a través de eso después se ganan elecciones también, de esta manera.
Sí,
¿no?
claro, ni hablar. El suicidio de Nisman es un caso,
sí, es un caso
concreto,
claro, de eso, ¿no?
Dentro de
ya
lo que estamos
falta,
hablando.
No sé cuántos jueces más falta para que declare que eso fue el suicidio y seguimos hablando del asesinato de Nisman, ¿no?
Vos sabés que, sí, no, a ver, voy a decirle a la gente, esto le hablo yo a la gente, no a vos.
Sí.
Susana la rompe. La rompe. La actuación tuya. Ayer estaba viendo la conferencia de prensa, que es el capítulo 2.
Sí.
Una maravilla.
Bueno,
van a ver 14 atentados en los próximos 30 días. Casi me muero. Sí. Porque además es una comedia negra. No es un género que se utilice mucho acá, ¿no?
No, en realidad te diría que no se utiliza nada, por lo menos en la televisión. Yo por lo menos he visto muy poco de este género, y es un género distinto que sale del costumbrismo, sin criticarlo, ¿no? Es decir, pero del costumbrismo al que estamos acostumbrados, perdón,
claro.
Pero es así, es decir, nosotros estamos acostumbrados a una estética determinada, y esto se transforma, es decir, es una comedia negra, y cuando decimos comedia negra es porque todo lo que se dice realmente es verdad, pero en tono de disparate, y realmente te provoca mucha risa y después te preguntas de qué carajo me estoy riendo.
Claro, porque hay estereotipos muy divertidos, lo que hace Dalma Maradona es muy gracioso. Están
Lucía
muy...
Maciel, la otra mucama.
Exactamente,
también.
Están muy divertidos, a pesar de que no ser actores de carrera, Lalo Mir y Maravilla Martínez lo hacen muy bien, están muy divertidos, es muy bueno el estereotipo de ambos. La verdad es que estoy muy contento con esto. Me gusta mucho que la televisión pública ponga material de calidad en el aire, ¿no?
Sí, yo también. La verdad que estoy muy contenta porque, mira, fíjate que esta serie tiene 4 años ya. Y bueno, no casuales esos 4 años, ¿no? Donde
sí.
No se pudo dar prácticamente ninguna serie de las que fueron elegidas en la época del kirchnerismo y que se daban. Es decir, se hacían unas 36 series más o menos en el año. año, y esto hacía que cambie un poco la cultura del espectador, ¿no? Que pueda abrirse una ventana para ver otras cosas, unas mejores, otras peores, pero bueno, lo lamentable es que yo calculo que debe haber 150 o 200 series que están en algún lugar, sí, no sabemos dónde, porque las han secuestrado, digamos, como en la serie, en estos 4 años, y no hubo ninguna posibilidad de mostrarla. Y bueno, no es casualidad que con este nuevo gobierno podamos estar en el aire, ¿no? Con una crítica realmente muy muy feroz por momentos de parte de Erika. Y fíjate vos que esta serie está basada en un escritor, que es Blas Pascual, sí. Que lo escribió un libro hace 300 años, El arte, sí, de persuadir.
Sí, lo maneja, lo menciona Lalo, creo que en el primer capítulo.
Y Lalo hace un trabajo extraordinario. Excelente. La verdad que a mí, creo que a todos nos sorprendió, porque le salió el actor del alma, porque no hace un conductor, hace un conductor estrella, pero lo hace con una calidad y con textos que no son fáciles, porque la verdad que él relata de alguna manera la concepción, digamos, cultural de cada escena o de muchas de las escenas de esta historia. Sin embargo, lo hace con una amabilidad, con una cosa tan genial de parte de él, con una simpatía que te entra, Y yo digo siempre que, bueno, que esta es una serie que no solo entretiene, sino que si el espectador está un poquito abierto a pensar en otra cosa, y le abre una ventanita a pensar en cómo nos manejan los medios, cómo es el marketing político, etcétera, ¿no?
Es muy, muy, muy cruel. Susana, ha sido un placer escucharte, conocerte. No sé, ¿cómo venís llevando la cuarentena? Es una pregunta que les hago a todos. Se la hice a tu marido, ahora te la hago a vos. ¿Cómo la venís llevando?
Yo te digo, bastante bien. Yo soy parte de la Comisión de Teatro por la Identidad desde hace 20 años. Y bueno, soy la tesorera y la administradora. Y bueno, la verdad que sigo trabajando, seguimos trabajando con Teatro por la Identidad, a pesar de que este año cumplíamos 20 años y no pudimos festejarlo hasta ahora. Recién ahora hemos logrado hacer algunas cosas por streaming. Pero bueno, al margen de eso, sigo ensayando una obra que se tendría que haber estrenado el 13 de junio, que se llama Maternica, y que habla de las distintas formas de ser madres hoy en día, ¿no? Y es una obra también, un proyecto que hicimos con varias compañeras, y lamentablemente no lo pudimos hacer, pero yo lo paso bien dentro de todo, porque primero porque estoy con Arturo, ¿viste? Y nosotros la pasamos bien, y en una casa grande donde si queremos nos encontramos, y si no queremos no nos encontramos. Eso es muy importante.
Eso ayuda mucho, eso rema mucho la salud de una pareja. No soy quien para dar estos consejos ni hacer estas apreciaciones, me escucho y no me gusta, pero es la realidad, apelamos mucho a eso.
Sí,
todos,
totalmente,
¿no?
A tener espacios, ¿viste? Y a juntarnos, y nosotros compartimos muchas cosas con Arturo, somos muy preocupada por la política, y bueno, compartimos mucho,
comparten el laburo, yo con mi mujer me la paso peleándome con la política, pero pero bueno, así es, mejor.
Sí, por supuesto que es mejor, sí. Yo la verdad que si tuviera una renta, que es lo que nos falta, no me perjudicaría para nada. Y el tema de la limpieza, que es un tema aparte, ¿no? Teniendo una casa grande es un tema. Pero bueno, lo estamos pasando mucho mejor que otra gente que la está pasando muy mal,
sí,
realmente.
La verdad que sí.
La verdad que sí. Así que bueno, estamos ahí haciendo fuerza con el gobierno, con todos los que queremos, nos cuidamos, estamos respetando la cuarentena al máximo. Así que bueno, estamos bien, la verdad, y bueno, y nos dedicamos a las 12:30 de la noche a ver La Persuasión. Así que bueno, que espero que la gente la vea, trate de ver una cosa distinta, y bueno, y si no, el lunes que viene, a partir del docente horario todavía, bueno, creo que se cuelga, ¿no? Ahí yo
se cuelga, sí.
La técnica.
Sí, se cuelga, y la podés ver cuando quieras.
Sí, la podés ver cuando quieras, exactamente.
Yo lo que estoy haciendo es grabarla y verla en horarios más, por ejemplo, cuando almuerzo.
Ah, mira.
Entonces más tranquilo, porque está muy tarde, como yo me levanto temprano para venir a la radio, la grabo y la veo. Por ejemplo, el capítulo 3 que lo dieron anoche, yo todavía no lo vi. Lo voy a ver ahora,
claro,
cuando almuerce.
Claro, ayer el capítulo 3, hoy se da el capítulo 4, que son 8 en total.
Claro, exacto.
Serán 4 esta semana y 4 de lunes a jueves la semana que viene.
Entonces hoy veo el capítulo 3 a la hora de almorzar.
Ah, bueno, entonces no te cae mal la comida, ¿verdad?
No, para nada, no. Me hace reír mucho, y como vos decís, después uno se pregunta qué carajo me estoy riendo, pero bueno, Susana, ha sido muy amable, un beso grande para vos, un abrazo grande, Arturo.
Bueno, muchas gracias, un abrazo muy grande.
Gracias
para
a ambos por la charla.
Bueno. Y gracias, gracias por la difusión, que la necesitamos.
Sí, sí, pero bueno, sí, la verdad que me gusta mucho difundir, más allá de que cae, que es una amiga y demás, me gusta mucho difundir las cosas que están bien hechas.
Sí, la verdad que sí, se lo merece ella y se lo merece todo el elenco, te digo, porque
sí, son bárbaros.
Fue un elenco fantástico, de gente muy sólida actoralmente, y además muy sólida entendiendo que este era un proyecto que nos congeniaba, que todos queríamos hablar de esto, ¿verdad? Sí, así claro. Que fue muy feliz la filmación.
Sí, la verdad que fue fantástico el producto. Un beso grande, Susana,
bueno,
gracias.
Un beso muy grande para vos.
Chao, un abrazo. Hasta para Arturo.
Luego. Chao, gracias.
Primero Arturo Bonin, después Susana Cart. Son matrimonios hace 40 y pico de años que están juntos, se casaron.